Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenos días a todo el mundo. De verdad que ya es primavera y va a seguir haciendo tiempo primaveral sin sorpresas otoñales o invernales. ¿Me lo superprometes, Mamen Rodríguez Astre?
Pues Juan Diego, se ha desplomado el termómetro del todo. Si me estás escuchando, seguro que lo has notado y has visto incluso alguna helada en el interior. La culpa es de una masa de aire frío que nos llega de Europa, del cielo que está totalmente despejado, no hay nubes que nos sirven de edredón y del viento que sopla del norte. Con la llegada del día, veremos el sol, este calentará, por lo que recuperaremos algún grado.
Estos son los titulares de apertura con Carmen Sabido. Arranca oficialmente la campaña electoral en Madrid.
La campaña marcará la agenda política nacional, aunque el toque de queda no ha permitido hacer la tradicional pegada de carteles. En su primer acto, la candidata del Partido Popular, Díaz Ayuso, ha comenzado confrontando directamente con Pedro Sánchez, al que insta a abandonar la Moncloa si obtiene un mal resultado el 4 de mayo.
Le invito a marcharse de la Moncloa cuando obtenga los peores resultados del Partido Socialista en Madrid. Porque ante la mayor participación que se recuerda en la Comunidad de Madrid, ante esa participación histórica que nos vamos a dar todos el 4 de mayo, a lo mejor España me debe tres.
El PSOE sale a recuperar la capital donde no gobierna desde hace 26 años.
Para conseguirlo este domingo, Pedro Sánchez vuelve a colocarse en la cazadora de campaña y apoyará al candidato Gabilondo en un acto en Ferraz. Gabilondo mantiene su compromiso de no subir los impuestos en Madrid y se propone tener listos los presupuestos en los primeros 100 días.
Nosotros no vamos a tocar la fiscalidad y no vamos a pedir ni un euro más a los ciudadanos y ciudadanas de Madrid y, por tanto, no subiremos los impuestos en estos dos años extraordinarios de un gobierno excepcional que tiene que hacer, sobre todo, recuperar la economía y recuperar el empleo.
Más Madrid intenta centrar la campaña en lo que de verdad importa.
La candidata Mónica García acusa a Ayuso de querer privatizar la vacunación, mientras que el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, arranca con tono beligerante, quiere mandar al Partido Popular a la oposición y pide el voto para que Madrid tenga un gobierno decente.
Que no hay banderas suficientes para tapar la corrupción del PP, para tapar sus privatizaciones, para tapar la indecencia de una ultraderecha que quiere robar las libertades que los españoles construyeron enfrentándose a la dictadura. Pueden taparse en todas las banderas que quieran, que sus crímenes, que su indecencia va a tener una respuesta el día 4.
Tanto Vox como Ciudadanos aspiran a ser decisivos.
Rocío Monasterio ha hecho su primer acto en Móstoles en el Cinturón Rojo con el objetivo de impedir el paso a la izquierda, mientras que el candidato de Ciudadanos, Edmundo Val, le insta a Ayuso a que clarifique si prefiere gobernar con la ultraderecha o con su partido.
La reina Isabel II despide con lágrimas al príncipe Felipe. Ha sido una ceremonia solemne, sobria y casi íntima, ¿no, Carmen?
Sí, en la que ha quedado visualizado la soledad de la reina. El funeral también nos deja el reencuentro de dos hermanos después de 14 meses de tensión. Guillermo y Enrique caminaron separados en el cortejo, pero al final de la ceremonia se marcharon juntos.
Matteo Salvini será juzgado por impedir el desembarco del Open Arms.
El líder de la ultraderecha italiana se sentará en el banquillo el 15 de septiembre, acusado por un delito de secuestro de personas durante su etapa como ministro del Interior. Salvini ordenó bloquear en el mar durante 20 días a 150 inmigrantes rescatados por la ONG española Open Arms en agosto del 2019.
La República Checa expulsa a 18 diplomáticos rusos.
Les acusa de ser espías encubiertos y les da 48 horas para abandonar Praga. Según las autoridades checas, estos agentes estuvieron implicados en dos explosiones ocurridas en el norte de Moravia en 2014. Además, un centenar de intelectuales internacionales exige al presidente Putin que dé atención médica al opositor Navalny. Aseguran que su estado de salud es crítico.
Deportes. El Barça conquista la Copa del Rey tras derrotar al Athletic de Bilbao por 4-0.
Y hoy nueva jornada de Liga. Se disputan 8 partidos y arranca a las 2 de la tarde con el Real Sociedad Sevilla y Osasuna Elche. El Atlético de Madrid se enfrenta al Eibar, el Betis al Valencia y el Getafe se mide al Real Madrid. El motociclismo, Gran Premio de Portugal, Marc Márquez saldrá desde la sexta posición.
Bueno, ¿por dónde empiezas hoy, Carmen, los números de la suerte?
Pues mira, yo quería empezar por algún número que tuviera el 4 y el 0, que son mis números hoy estrellas, mis números favoritos. Pero como no lo he encontrado, voy a empezar por el primer premio de la Lotería Nacional, que ha recaído en el 34.900. 1.641. La combinación ganadora de la lotería primitiva está formada por los números 1, 6, 13, 21, 26 y 40. El complementario el 12 y reintegro para el 9. Y en el sorteo de la 11, el sueldazo del fin de semana ha correspondido al número 43.256 de la serie 37.
Bueno, pues luego miraré a ver si me ha tocado algo. Y enhorabuena no solo a ti, Carmen,
sino a mí me ha tocado un chupito.
A todos los culés y un gran abrazo también a la afición del Athletic
Club. Ya os invitaré a otro chupito.
Eso es, a todos los que disputan cualquier final, porque lo importante es participar. Pero lógicamente los que están de celebración son los culés. 7 y 5, 6 y 5 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
La campaña electoral madrileña ha comenzado oficialmente hace 7 horas y 5 minutos, aunque todavía no ha podido celebrarse ningún acto público por culpa del toque de queda.
Arranca la campaña electoral en Madrid. Onda Cero.
Los actos de la víspera parecían el cuento de Cenicienta porque tenían que celebrarse antes de la medianoche, bastante antes, porque el toque de queda no perdonaba. La candidata del Partido Popular a la reelección como presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se presentaba como la adversaria de Pedro Sánchez, asegurando que su rival es el presidente del gobierno y que su objetivo es desalojarlo de la Moncloa. Pachi Linaza.
Gestión, equipo experimentado y ya despojado del poder, Isabel Díaz Ayuso reivindica en su arranque de campaña el vivir a la madrileña con esfuerzo, con tesón, madrugando frente al no se puede de Pedro Sánchez.
Le invito a marcharse de la Moncloa cuando obtenga los peores resultados del Partido Socialista en Madrid, porque ante la mayor participación que se recuerda en la Comunidad de Madrid, ante esa participación histórica que nos vamos a dar todos el 4 de mayo, a lo mejor España me debe tres.
Arropada por Pablo Casado y por el alcalde de la capital, la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección reivindica su plan para la región. Impuestos bajos y compromiso de rebajarlos aún más, libertad educativa, conjugar economía y salud frente al coronavirus y frenar al socialismo comunismo del presidente del gobierno y a sus socios independentistas y de Bildu.
Isabel Díaz Ayuso decía horas después en La Sexta que su objetivo es no depender de nadie para gobernar.
No quiero depender de nadie, no solo porque soy una mujer que soy libre, independiente y que tengo un proyecto muy claro para Madrid y necesito empezar a crear empleo, bajar los impuestos de manera histórica en cuanto me sea posible, en cuanto salgamos ya de esta situación y además que tengo unos proyectos muy claros para reactivar la Comunidad de Madrid que además, entre otras cosas buenas, el haber aplicado esta serie de medidas nos ha ayudado a que mucha prensa extranjera se interese por el proyecto de Madrid.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, acompañaba a su cabeza de lista en la Comunidad de Madrid. Edmundo Val se esforzaba este sábado por la tarde en hallar un espacio para el centro y la moderación. David Iglesias.
Edmundo Val ha arrancado la campaña con un discurso centrado en la moderación y alejado de los extremismos. El candidato de Ciudadanos a la Comunidad quiere ganar para mantener un Madrid de tolerancia, respeto y libertad.
Ciudadanos es el único partido que defiende el liberalismo social. Ciudadanos es el único partido que defiende la concordia, que niega radicalmente el enfrentamiento entre dos bandos. Llevo viviendo en Madrid más de 50 años y no quiero perder el sitio en el que vivo. Y por eso me presento, para ganar Madrid.
Elige Centro es el lema de campaña escogido por la candidatura de Val, que ha estado acompañado por la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y por Inés Arrimadas, la líder del partido, ha reivindicado que son los únicos que tienen las manos limpias para combatir la corrupción.
Solo va a haber una opción política que tiene las manos libres y limpias para luchar contra la corrupción. Solo una papeleta que tiene la cabeza bien clara para llevar las políticas económicas de Madrid. Y solo una que tiene el corazón bien grande para las políticas sociales.
Un arranque de campaña rodeado de sus fieles en el que han defendido que cada voto será clave para conseguir representación en la Asamblea.
La candidata de Vox, Rocío Monasterio, defiende que su partido es el que está capacitado para frenar a la izquierda. Monasterio ha estado acompañada en este acto del sábado por el presidente de su partido, Santiago Abascal, que no dudaba en acusar a Ciudadanos de ser el responsable del adelanto electoral en Madrid. Marina Pérez.
Ciudadanos es el que ha provocado que los madrileños vayan a votar el próximo 4 de mayo. Así de claro lo tiene el presidente de Vox. Santiago Abascal ha participado en un acto del Partido Verde junto a su candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Rocío Monasterio ha aprovechado este acto en la ciudad madrileña de Boadilla del Monte para asegurar que Vox no va contra nadie.
Nosotros no tenemos nada contra el que tenga otra orientación sexual. No nos metemos en eso. Nosotros creemos que todos los españoles somos iguales. Da igual cuál sea nuestra orientación sexual, nuestra religión, nuestra raza. Tenemos toda la misma bandera, que es la española. Pero nosotros lo que no vamos a permitir es que se entre a adoctrinar a nuestros hijos.
La candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid no realizó ningún acto de campaña en la tarde del sábado, cuando otras formaciones políticas sí lo hicieron. Rocío Monasterio reaparecerá hoy en un acto de su partido en la ciudad madrileña de Móstoles.
Ángel Gabilondo se comprometía horas antes de la medianoche a que los socialistas solo hablarán en campaña de los verdaderos problemas de los madrileños. El candidato del PSOE avanzaba cuál será su prioridad si llega al poder durante este acto, que en esta ocasión no contaba con la presencia del presidente del gobierno. Informa Pablo Albella.
Sin la presencia de Pedro Sánchez, pero rodeado de todo su equipo y también algunos miembros del gobierno, Ángel Gabilondo ha arrancado la campaña de los socialistas haciendo un llamamiento al voto masivo para, en sus palabras, desalojar del poder a una derecha que particularmente en la Comunidad de Madrid está muy escorada a la derecha. El candidato socialista ha asegurado que en su campaña solo se hablará de los problemas de la región y también ha dicho cuál será su prioridad si llega a presidente de la Comunidad de Madrid.
Lo que queremos decir es que no se pare de vacunar y nosotros creemos que hay que vacunar todos los días de la semana en los centros de salud. Este es nuestro objetivo. Nuestro objetivo número uno.
Es una oportunidad única para lograr un Madrid diferente, ha señalado Gabilondo, para lo que ha emplazado a su equipo a lograr una gran movilización estas dos semanas, hasta las elecciones del próximo 4 de mayo.
Ángel Gabilondo decía horas después en La Sexta que su opción es la del centro progresista.
Nuestra opción es una opción progresista, centrada, sin extremismos. Eso es lo que queremos. Y además creo que hay una mayoría de ciudadanos que quieren estos y de ciudadanas. Y por tanto, en esa dirección vamos. Pero yo no estoy haciendo exclusiones, simplemente estoy diciendo inclusiones a quienes creo y con quienes creo que debo gobernar.
Mónica García se desplazaba hasta Alcorcón para presentar en esta ciudad su cartel y su lema de campaña. Una de las ideas fuerza de la candidata de Más Madrid es que ni un ciudadano debe quedarse sin votar en los comicios autonómicos del 4 de mayo próximo. Ana Vacas.
Mónica García presentaba el cartel de campaña en un acto en Alcorcón, donde ha dicho que estas elecciones son un capricho de Ayuso para poder gobernar con la ultraderecha y que Más Madrid se lo va a poner imposible. Mientras tanto, el líder de Más País, Íñigo Errejón, afirma en una entrevista realizada por Europa Press que la profesión de Mónica García como anestesista fijará como prioridad cuidar este servicio público, siendo un homenaje a la sanidad. Servicio del cual también ha hablado Mónica, las vacunas, otro de los temas en los que no está de acuerdo con la actual presidenta.
Ayuso ayer, no sabemos si fue un desliz o es que lo lleva en el ADN, abrió la puerta a que se privatizaran las vacunas, ¿no? Más o menos dejó caer como que se podía vacunar quien lo podía pagar. Para Ayuso es más importante que se vacune antes un rico que se vacune antes un enfermo. Y le vamos a decir nuevamente que no. Que no, que la salud, que la educación y que los derechos no se mercadean.
En una jornada marcada por las frases lapidarias de los líderes de los partidos, el mensaje más repetido ha sido sin duda que ni un ciudadano se quede sin votar.
Pablo Iglesias presentaba horas antes de la medianoche su lema de campaña. El candidato de Unidas Podemos proclamaba que la izquierda conseguirá tener la mayoría si es la mayoría del pueblo madrileño la que toma la palabra.
En esta campaña nosotros no vamos a insultar. No vamos a gritar, no vamos a provocar. Ese estilo ya lo conocéis perfectamente. Pero sí queremos ser firmes y valientes, con valentía y con firmeza. Y esa valentía y esa firmeza de la mayoría de Madrid puede traer de una vez el cambio y enviar a la derecha y a la ultraderecha a donde tienen que estar. La oposición, empieza la campaña. ¡Adelante! ¡Que hable la mayoría!
7:15, 6:15 en Canarias.
Arranca la campaña electoral en Madrid. Onda Cero.
Se acaba el tiempo. Pera Aragonés se muere de ganas de ser presidente. Se nota que le apetece muchísimo, porque ya echa en cara a Junts que se acaba el tiempo para llegar a un acuerdo con Esquerra y gobernar juntos. Desde la redacción de Onda Cero en Cataluña informa Georgina Boixareu.
Esquerra Republicana sigue insistiendo en que es necesario formar gobierno cuanto antes. El candidato a la presidencia, Pere Aragonès, ha apremiado a Junts per Catalunya a cerrar un acuerdo para poder empezar a trabajar en la recuperación económica y social post-coronavirus.
I ser nosaltres vol dir formar un govern aviat per fer front a la crisi sanitària, econòmica, social, ambiental i emocional que patim. També per començar a enfrontar el que ha de ser la sortida democràtica a un conflicte que només pot passar aquesta sortida per l'amnistia i l'autodeterminació.
Un gobierno también para afrontar la salida al conflicto político que asegura Aragonès debe pasar por la amnistía y la autodeterminación. Palabras del vicepresidente catalán para intentar desatascar unas negociaciones con Junts per Catalunya que siguen sin avanzar.
El virus no parece tomarse una tregua y el contagio continúa sin frenarse. Los datos facilitados este sábado por las comunidades y ciudades autónomas confirmaban que la tendencia que comenzaba después de Semana Santa no ha cambiado. Siguen creciendo los contagios. Mamen Rodríguez Astre.
Coge de fuerza la cuarta ola de la pandemia. La incidencia acumulada sobrepasa el umbral de los 200 puntos en 10 comunidades autónomas. Madrid es la comunidad que más positivos notifica. Cataluña y Andalucía siguen superando los 2.000 casos. La cifra sitúa a los andaluces en riesgo extremo por encima de los 259 puntos, al igual que otras 5 comunidades, entre ellas Navarra, a pesar de que notifica la cifra más baja en 20 días. En el lado contrario está Valencia. Su incidencia acumulada está en 36 casos por cada 100.000 habitantes, el dato más bajo del país, casi 6 veces por debajo de la media. El virus vuelve a tensionar las UCI en Madrid y Cataluña, ambas con más de 500 ingresados, en Euskadi, en Navarra y también en Galicia. La Comunidad Valenciana anuncia 4 nuevos centros de vacunación masiva. Ceuta suspende la vacunación por falta de dosis y Extremadura justifica los continuos cambios en los protocolos. José María Vergeles es su consejero de Sanidad.
Creo que en toda la historia de la medicina esta es la primera enfermedad que tiene una vacuna en un tiempo tan rápido. Eso tiene sus ventajas, que es que podemos vacunar a la gente. Tiene sus desventajas, que tenemos que estar pendientes de lo que nos van diciendo los ensayos clínicos en tiempo real. Y eso pues obliga a cambiar determinadas pautas de vacunación en determinados momentos. Yo prefiero asumir esos riesgos.
El 7% de la población ya tiene los dos pinchazos. Uno de cada tres positivos en nuestro país no sabe quién le ha contagiado. Los muertos notificados superan los 65 y cada vez mueren menos mayores y se contagian más los jóvenes.
Este domingo entran en vigor nuevas medidas para combatir la propagación del virus, por ejemplo, en Andalucía. Juancho Fontán.
En Andalucía esta pasada medianoche ha entrado en vigor esta nueva restricción. Hay 143 localidades de Córdoba, Jaén y toda la provincia de Sevilla que se encuentran en el nivel 3 grado 1, mientras que otros 305 municipios, sobre todo de Granada y Almería, en nivel 4 grado 1. En todos ellos tienen que cerrar a las 8 de la tarde los comercios y la hostelería. El aforo máximo permitido está a partir de ahora entre el 30 y el 50% en interior y entre el 75 y el 100% en las terrazas, pero queda prohibido el consumo en barra.
En el caso de la Comunidad de Madrid, las medidas entrarán en vigor esta próxima medianoche, justo cuando ya sea lunes. Laura Lorenzo.
En Madrid se mantienen las restricciones como el toque de queda de 11 a 6 de la mañana, limitación a 6 personas en terrazas y 4 en interiores y la prohibición de reunirse en domicilio salvo los convivientes. A partir de esta medianoche, 3 nuevas zonas básicas de salud se suman a la lista de zonas con restricciones de movilidad y se levantarán estas medidas en otras 3 zonas, de manera que en la región tenemos desde este lunes 17 zonas afectadas y 3 municipios.
7 y 19, 6 y 19 en Canarias.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
El líder de la extrema derecha italiana, Matteo Salvini, deberá responder de un delito de secuestro de personas por haber bloqueado a 150 inmigrantes en el Mediterráneo. Salvini tendrá que defender su labor cuando formaba parte del gobierno de la República. Corresponsal de Onda Cero en Italia, Darío Menor.
A Matteo Salvini le va a tocar defender desde el banquillo de los acusados su actuación como ministro del Interior de Italia, cargo que ocupó entre junio de 2018 y septiembre de 2019. El líder de la Liga va a ser enjuiciado después de que ayer lo decidiera el Tribunal de Palermo. Se le acusa de secuestro de personas porque impidió durante más de 20 días que el barco de la ONG española Open Arms desembarcara desembarcara a 150 inmigrantes en agosto de 2019.
Pasare per sequestratore proprio no. È ridicola solo l'idea.
Salvini considera ridículo que se le acuse de ser un secuestrador y asegura que actuó siguiendo una decisión colegiada del gobierno, que entonces estaba liderado por Giuseppe Conte. El proceso comienza el 15 de septiembre.
Las exequias del duque de Edimburgo han permitido ver a la reina Isabel II de Inglaterra sola, rodeada por la treintena de asistentes al funeral de su marido, el consorte más longevo de las monarquías europeas. 73 años estuvieron casados hasta que Felipe de Edimburgo fallecía el viernes de la semana pasada. Corresponsal de Onda Cero en el Reino Unido, Celia Maza.
Los restos mortales del duque de Edimburgo descansan ya en el Panteón Real, bajo la capilla de San Jorge, junto al castillo de Windsor, aunque cuando Isabel II fallezca se le trasladará a la capilla conmemorativa del rey Jorge VI para que el matrimonio esté enterrado en el mismo lugar. El príncipe Felipe tuvo el funeral que siempre quiso, con una ceremonia austera y solemne a la que solo pudieron asistir 30 personas cumpliendo las restricciones del COVID. En cualquier caso, sí hubo gran desfile militar. El reencuentro entre los príncipes Guillermo y Enrique era uno de los grandes focos de atención, ya que era la primera vez que se les veía juntos desde el año pasado, cuando el hijo menor de Lady Di, su esposa Meghan Markle, decidieron romper sus lazos con la familia real para afincarse en Los Ángeles, donde recientemente han concedido una polémica entrevista acusando a Palacio de racismo. Los hermanos no caminaron hombro con hombro en el cortejo fúnebre, pero luego sí salieron juntos de la capilla para dar todo el protagonismo a su abuelo.
Enseguida, con Javier Urra, vamos a volver a verificar que todo en esta vida tiene una explicación y que esa explicación, naturalmente, es psicológica.
Hola, soy Esther Eiros y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
Nos eliges para informarte, porque somos una radio plural y ecuánime, con todas las voces y opiniones. Nos eliges para entretenerte, porque te ofrecemos variedad de secciones y contenidos pensados para ti. Nos eliges para acompañarte, por credibilidad, cercanía y respeto. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
7 y 22, 6 y 22 en Canarias. Es la hora del minuto psicológico. Javier Urra nos habla durante un minuto de la psicología positiva.
Hay rasgos de personalidad que contribuyen al bienestar emocional y a la satisfacción con la vida. El optimismo, que es la eficaz vacuna contra la desesperanza. La perspectiva optimista genera efectos preventivos y terapéuticos para superar ansiedades, angustias e incertidumbres. Ingrediente esencial de la resiliencia es la confianza en nuestras propias capacidades para afrontar situaciones imprevistas o peligrosas. Un mundo que es duro, una vida con traumas, una muerte que nos espera, exigen fortalecer el carácter, inmunizarse psicológicamente para superar los avatares, convivir con el sufrimiento y alcanzar un aleccionador crecimiento postraumático. Mírense a ustedes mismos o miren a su alrededor, comprobarán que las personas optimistas anticipan que alcanzarán lo que se proponen, perseveran, y los demás les apoyan, les facilitan, les propician su entusiasmo. Hace mucho, mucho tiempo, un sabio de la salud dijo: las personas podemos vivir un mes sin comida, 3 días sin beber agua, 7 minutos sin aire, pero solo unos pocos segundos sin esperanza.
Ni un solo segundo sin esperanza en la vida. Tecnoticias Fin de Semana te va a ayudar a ello. Te va a ayudar transmitiendo la esperanza que te traslada la radio, porque tú puedes escuchar Onda Cero en cualquier lugar del mundo. ¿Estoy diciendo la verdad o no? Mamen.
No, nunca mientes, Juan Diego. A lo mejor alguna vez ocultas algo, pero mentir lo que
bueno,
mentir.
Hombre.
¿Sabes? Tú vete a cualquier lugar del mundo. Bueno, ahora es complicado ir a cualquier lugar del mundo, pero sí, vas y lo compruebas. Y luego nos escribes y nos lo cuentas. Tecleas www.ondacero o te descargas la app gratuita en el teléfono móvil y verás, nos escuchas. Es que es de verdad.
Oye, ¿es verdad que durante la emisión del programa, si le doy a la teclita, puedo ir un poquito atrás?
Sí, como en la tele. Increíble. Es que lo tenemos todo, Juan Diego. Puedes escucharnos en directo o decir, me he perdido el último corte que ha sonado de la campaña electoral. ¿De quién era, por ejemplo? ¿De Ayuso, de Gabilondo? Pues vas para atrás y te lo volvemos a poner.
cuando era más joven de
solo
lo que
para
soy,
tus oídos.
Todavía más joven de lo que soy, nunca imaginé que llegáramos a escuchar así la radio, dando una teclita y yendo hacia atrás. Es increíble lo que hace la tecnología.
No, hacia adelante. Fíjate que podemos viajar al futuro, pero no ir al pasado.
Todavía pues, no.
En la radio es al revés. ¿Estamos en el presente o en el pasado?
Llamaremos a Doc, si eso. A Doc Brown, se entiende. Bueno, vamos con Facebook, que es una red social muy importante para nosotros. Mamen.
Sí, ahí también estamos. Tenemos nuestra cuenta. Tú pones facebook.com, vas al buscador, escribes noticias fin de semana, le recuerdas a Facebook que somos Onda Cero, claro, y ya está, no hay que hacer nada más. Aparece Juan Diego arriba del todo. Esta red social es un poco peculiar. Fíjate qué tontería que te pide que te hagas amigo nuestro. Oye, qué fácil. Como que te acuerdas de pequeños, ¿puedo jugar contigo?
Claro, pues por supuesto.
Pues nosotros te decimos que sí, que claro que puedes jugar conmigo.
Me juntas, nos juntas, claro, sois muchos. Gracias por ser tantos en Facebook. Y gracias también a la conexión que mantenemos con los oyentes, Mamen, con nuestra cuenta en Twitter.
En Twitter. Aquí no hace falta que te hagas amigo nuestro, pero no. También puedes hacerlo.
Claro.
Pero puedes vernos cuando quieras, siempre que tecles @noticiasfds.
Way Vision.
Pues porque somos noticias
fin de semana. ¿Será verdad que también tenemos una cuentecita ya preparada en Insta, la de las fotos?
Sí, claro. Ahí somos Guerrero_Juandi.
¿Y será verdad que toda la música que suena en Noticias Fin de Semana está reunida en una playlist en Spotify?
En Spotify. Ahí se pueden escuchar todas las canciones que suenan en todos los informativos. Juan Diego, tenemos 4 informativos. Estamos las mañanas de los sábados y los domingos y a mediodía repetimos a las 2 de la tarde. También el sábado y el domingo ponemos una canción en cada informativo. 4 canciones que puedes escuchar en Noticias FDS Canciones 20-21.
Esta película de la que vamos a hablar ahora cuenta la vida en Palacio, ese palacio en el que ha vivido durante tantos años el duque de Edimburgo, del que hemos hablado antes, que recibía sepultura este mismo sábado. La protagonista del filme es la actriz que encarna el papel de la reina de Inglaterra, una actriz extraordinaria que interpreta a un personaje todopoderoso. El resultado es verdaderamente colosal. La acción transcurre en uno de los momentos más convulsos para la familia real británica, el fallecimiento de Lady Di. El filme era estrenado hace 13 años y lograba un excelente recibimiento por parte de la crítica, empezando por el Festival de Cine, en el que pudo verse por primera vez. Mamen Rodríguez Sastre nos cuenta todo lo que no sabíamos de The Queen, la reina.
5 minutos y de pie es lo que estuvieron aplaudiendo a Helen Mirren en el Festival de Venecia.
Bueno, mis asesores han estado tomando el pulso de la gente en la calle.
Si se imagina que voy a dejarlo todo y regresar a Londres antes que atender a mis nietos que acaban de perder a su madre, se ha equivocado. Dudo que haya alguien que conozca al pueblo británico mejor que yo, señor Blair, o que tenga mayor fe en su sabiduría y buen juicio.
Helen Mirren preparó el papel hablando con gente que conocía personalmente a la monarca. Así descubrió que sufre, por ejemplo, trastorno obsesivo compulsivo. Observe esta escena cómo coloca las plumas mientras habla por teléfono con Tony Blair. Tenía su camerino forrado con fotos de su majestad y lleno de cintas de vídeos que veía en los descansos.
¿Has visto la última lista de invitados al funeral?
No.
Un coro de estrellas, de culebrones y homosexuales. Y al parecer Elton John va a cantar. Una novedad para la abadía de Westminster. Vamos, déjame sitio, repollito.
Repollito es realmente col y es un término cariñoso que era como llamaba el príncipe Felipe a su esposa. Por las venas de este corría sangre rusa, igual que por la de Helen Mirren. Era tataranieto de Nicolás I y sobrino lejano de la última zarina de Rusia, de Alexandra Romanov.
Debería ir a París. He ordenado a mi gente que empiece a preparar el avión.
¿Qué? ¿Uno privado? ¿Esa no es precisamente la clase de extravagancia por las que siempre nos critican?
¿Y cómo voy a París a estas horas de la noche? El aeropuerto de Aberdeen estará cerrado.
Carlos, querido, utiliza la flota real. Tienen un avión especial en espera permanente. Por si acaso estiro la pata.
No, mamá, eso ni hablar. Esta no es una cuestión de estado.
Mirren es 11 años más joven que Sylvia Sims, que es quien interpreta a su madre, y 12 años mayor que Alex Jennings, que es quien hace el papel de su hijo.
¿No es posible que para algunas personas la enseña real sea solo una bandera? ¿Y que la desnudez del mástil envíe una imagen errónea?
No, esa no es la cuestión.
La cuestión es que tiene más de 400 años de antigüedad y nunca se ha arriado por nadie.
Tu abuelo no tuvo bandera a media hasta cuando murió.
Los actores que interpretan a la familia real pasaron mucho tiempo juntos fuera de cámara. La idea era que se sintieran cómodos como una verdadera familia.
Ya sabes, tal vez esta vez la gente les haya visto como realmente son.
Es decir...
Una pandilla de gorrones, emocionalmente retrasados y chalados.
Es inconcebible que este país sea una república. Al menos mientras ella viva.
¿Por qué?
Porque nadie lo aceptaría.
El matrimonio Blair repetiría a ella una vez y él dos. Volvieron a coincidir como primer ministro y mujer en la relación especial.
Está casado con una mujer de reconocidas ideas antimonárquicas. ¿Recordará usted su reverencia cuando la conoció? A lo sumo se podría definir como superficial.
A la reina le hacía gracia que Cherie Blair se negara a hacerle la reverencia. Para diferenciar a la realeza del resto, las escenas de la familia real se filmaron en 35 milímetros y la de los demás en 16.
Hace algo más de 16 segundos han sonado las señales horarias que indican que son las 7 y media, las 6 y media en Canarias. Y enseguida llega... La revista de prensa.
Hola, soy Sabino Méndez y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es. En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. OndaCero.es, más y mejor. Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
7:32, 6:32 en Canarias. Es el momento de la revista de prensa y lo sabes. ¿Cuáles son los titulares que trae hoy el diario La Razón, Mamen?
Pues mira, Juan Diego, entrevista a José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, que dice que Vox y Ciudadanos deben asumir que el votante quiere unidad. Se descarta como presidente del Partido Popular de Madrid. Dice que los afiliados decidirán si es Ayuso. La foto de portada es para la reina Isabel II de Gran Bretaña, sentada sola en la capilla de San Jorge durante el funeral del duque de Edimburgo en el castillo Windsor. La soledad real de Isabel II despide a su marido entre lágrimas en una austera y solemne ceremonia. Ayuso decidirá el futuro de Casado. Hoy se ven más cerca de Moncloa. Las elecciones de Madrid marcarán un punto de inflexión en la legislatura y escenificarán el nuevo tablero político.
En el diario ABC, dos cánceres empujan a Raúl Castro a dejar el poder en Cuba. La retirada del líder cubano abre una dura y soterrada lucha por el poder en la isla caribeña. Sobriedad en el adiós al duque de Edimburgo. La reina Isabel despide a su esposo en un funeral marcado por el recogimiento y la pompa militar. Más titulares que trae hoy el diario ABC. Por ejemplo, este: premiar a Cataluña para castigar a Madrid. El gobierno basa su estrategia contra Ayuso para retener los votos de los del nacionalismo en evitar que la capital sea escaparate del Partido Popular. Colau arremete contra la memoria histórica y elimina otro símbolo de la monarquía. El COVID deja miles de herencias en plena pugna entre gobierno y comunidades autónomas. Y también la vacunación modifica el perfil de los muertos e ingresados por el coronavirus. Tienes ahora tú el diario El Mundo, ¿verdad?
Sí, el periódico El Mundo, que con quien habla es con Esperanza Aguirre, la expresidenta de Madrid, que dice que Casado rompiera con Vox para hacerse centrista es un error que aplaude la izquierda. Aparece descalza y en calcetines, Juan Diego.
Ah, recordando alguna escena que vivimos en el pasado cuando salió ilesa, por ejemplo, ¿recuerdas aquel
en el atentado
terrible
Bombay
que vivió? Sí,
Díaz Ayuso, que no deja un solo ataque sin respuesta, pondrá las cosas en su sitio el 4 de mayo, añade Esperanza Aguirre, y también destacan que Sánchez ha descubierto que inclinarse hacia el comunismo bolivariano le garantiza el poder. Hay encuesta hoy en este periódico, en El Mundo. El creciente protagonismo de Sánchez hunde la campaña de Gabilondo. El candidato socialista pierde 6 puntos en solo un mes. El PP arranca la campaña con unos resultados que duplican al PSOE, pero necesitaría a Vox. Bruselas duda de la ejecución real del plan de Sánchez para salir de la crisis y austeridad y dolor en el adiós al duque de Edimburgo.
Son menos 25. Si te preguntas qué habrá hecho el Barça, el periódico de Cataluña tiene la respuesta. Sigue siendo el rey. El Barça vuelve a proclamarse campeón de Copa y logra el primer trofeo de la era Koeman con una aplastante victoria ante el Athletic Club 0-4. Cataluña tendrá en 25 años 2 millones de ancianos que cuidar. Isabel II se aísla de su familia en el funeral de Felipe y dice Isabel Díaz Ayuso, si hubiera cerrado bares, habría habido disturbios.
Mira, en la vanguardia de la foto de portada también es para el Barça, con Messi al frente, que arrolló al Athletic de Bilbao 0-4.
Eso es 0-4.
Y sumó el primer título de la era
Koeman.
El Barça vuelve a ser campeón de Copa, es como titula. La entrevista que lleva hoy la vanguardia en portada es para Andoni Ortúzar, presidente del PNV, que dice que Moncloa, cuidado con la pereza, Cataluña y Euskadi esperan. Aviso a navegantes. La batalla de Madrid pone a prueba los planes de Sánchez y Casado. Ayuso señala al presidente del gobierno como contrincante en la pugna entre izquierda y derecha. Y el discreto adiós de los Windsor al príncipe Felipe. La reina Isabel II de luto con mascarilla y sola fue la imagen del funeral.
En el diario El País estos son los titulares. Duelo de gobiernos en Madrid. La gran batalla política del año arranca hoy con el inicio de la campaña de las elecciones autonómicas en las que se está volcando Pedro Sánchez. Entrevista con Nadia Calviño, vicepresidenta segunda del Gobierno. No tenemos intención de subir los impuestos en este momento. 90.000 alumnos en desventaja ante la selectividad. Entrevista con Inés Arrimadas. El milagro económico de Madrid se llama Ciudadanos y los candidatos vistos por Juan José Millas. Además, también entrevista con Claudio Magris, escritor. La pandemia me recuerda a la guerra. Y esto me recuerda, María del Carmen, que en el Colorín Colorado tienes algo más que añadir de todo lo que te has encontrado, que es bastante, en los periódicos dominicales.
Pues voy a empezar, Juan Diego, si te parece, con el funeral del duque de Edimburgo. Dice La Razón, Harry y Guillermo, dos palabras. Parece ser que no se dijeron nada más, que debió ser hola y adiós.
Y adiós.
Bueno, realmente son tres. Hello y goodbye.
Hello y goodbye, madre mía.
Bueno, a lo mejor le dijo bye.
Bye.
Incluso hi, bye. Bueno, la ausencia de Meghan Markle fue tan notoria como la presencia de Lady Penélope, la última amante del duque. Oye, qué bonito esto de que te hagan un hueco en el funeral.
Uh-huh.
¿Qué te parece?
Inquietante. Sí,
¿inquietante?
Sí, sí. No, inquietante, ¿no? Entrañable. Muy humano, supongo, no sé, en fin.
Sí, no
sorprendente,
sé.
Anyway.
A mí me parece enternecedor que le mandaran.
Claro.
O sea, ten en cuenta que no fue Boris Johnson.
No. Y su lugar, a lo mejor, tuvo que abstenerse
de ir Boris Johnson. Lady Penny,
dijimos,
oye.
Mira, que es que, Boris, te tienes que quedar en casa, chato.
Oye, es que la otra parte también es importante.
¿Cómo sería,
¿no?,
chato en inglés? Chate, ¿no? Supongo.
¿Tú crees?
No sé, vamos, hacemos.
Cole, que la llama Cole, ¿cómo se dirá Cole en inglés?
Col.
Porque repollito, a nosotros en España nos gusta más repollito.
Repollito,
pero
sí.
Col,
¿no? Nosotros somos más de repollito. Voy a buscarlo mientras tanto.
Sí, porque de repente llamarle fresa sería como muy complicado, ¿no?
Sí.
Bueno, pues que Lady Penélope, Juan Diego,
sí,
es que era especial. ¿Sabes por qué? Porque era la más íntima de sus amantes.
Ah, o sea que había más. ¿Qué pregunta? ¿Qué afirmación?
Bueno, dice, el príncipe de Gales no tuvo tanto reparo, porque la reina, sabes que ella nunca muestra...
Cabbage.
¿Eso qué
Cole
es? ¿Cuál
es cabbage en inglés?
¿Cómo llamarla así?
Hello, cabbage.
Casi que me gusta más,
Charlie. You are my cabbage.
Incluso honey.
Honey, sí.
Sí, no
queda
sé.
Más bonito, honey.
Sí, queda más bonito, ¿verdad?
Honey.
Bueno, el príncipe de Gales no tuvo tanto reparo en mostrar su desconsuelo, porque sabes que la reina nunca muestra sus sentimientos en públicos, aunque claro, parece que sí que se le vio como le caía una lágrima.
¿Cuánto sabes de la realeza? Es increíble.
Porque acabo de ver la película.
Ya, claro.
De Queen. Oye, ¿qué diferencia entre el entierro de Lady Di y el entierro de este señor? Bueno, pues que dice aquí quien escribe el artículo de La Razón, dice, el príncipe de Gales no tuvo tanto reparo en mostrar su desconsuelo por la pérdida de un padre al que tanto quiso y que tampoco le correspondió.
Madre mía. En fin.
Bueno, ellos sabrán, si no se llevaban bien.
Si no lo saben ellos, ¿cómo para saberlo nosotros?
Exacto, sí. Mm. Bueno, hoy tenemos capítulo de hijos en los periódicos.
En el apartado...
Sí. Te voy a presentar, yo la acabo de conocer, pero te la voy a presentar.
Sí, a ver.
A Naomi... Bueno, no... Naomi Naomi, no sé, Apolinar, no sé su apellido, Naomi, es la hija legal del cantante Francisco. Uh-huh. ¿Te acuerdas de Francisco Latino?
Tengo el, sí, una copa de vino.
Sí, exacto.
Señor, mitad corre caminos.
Ánimo, ánimo.
No, vamos a dejarlo aquí, vamos a dejarlo aquí que no avanzamos.
No, bueno.
Total, que Francisco es la hija de Francisco.
Es la hija de Francisco. Y el titular en La Razón es: mi modelo musical es Kiko Rivera.
¿Really?
La joven.
Y pregunto yo, ¿really?
¿Really George?
¿En serio?
¿Really George? Sí.
Bueno.
Really. La joven afirma que ni su estilo ni su voz tienen nada que ver con la de su famoso progenitor. Se lleva un poco mal con su padre, porque no sé muy bien el motivo, Juan Diego, pero le pregunta al periodista, ¿qué piensa de su padre? ¿Tú te acuerdas de aquella canción de Rocío Jurado? ¿Ese hombre?
Ese hombre,
ese
sí,
hombre que
sí,
tú ves ahí.
Que entre otras cosas...
¿Qué parece tan
sí,
galante?
Sí, le llama de todo al
exacto,
señor.
Exacto,
sí.
Pues atención a lo que dice Naomi sobre
egoísta,
su padre.
Enano...
Caprichoso.
Caprichoso, sí.
Con sentido. Bueno, dice, ¿qué piensa de su padre? Y ella contesta, es un cobarde, no tiene agallas ni para pedir perdón. Su prepotencia y arrogancia le ciegan.
La verdad es que parece un fragmento de la canción de La Jurado, ¿eh?
Exacto. Hay más. ¿Qué le diría a su padre? Dice que es un sinvergüenza.
Bueno, esto ya no es un fragmento.
Un ser desalmado, sin principios. No es digno ni como ser humano ni como padre.
Esto ya es parte de cualquier conversación en cualquier momento de la vida, vamos.
Está claro que se llevan bien. Claro, ahora no te extraña que no quiera saber nada del estilo de su padre.
Y prefiera otro estilo.
Y ella prefiera. Dice, tienes un estilo muy distinto al de tu padre. Dice, ¿qué esperas? Dice, quiero llegar lejos, pero fíjate, te voy a decir por qué quiere ser como Kiko Rivera. Dice, quiero llegar lejos, pero con humildad y con los pies en el suelo. Me fijo en artistas como Kiko Rivera, que ha demostrado talento.
Tienes que respirar, ¿no? Ha demostrado talento separándose de su madre. Entiendo que es lo que quiere dar a entender, ¿no? Que ha demostrado que puede tener una carrera al margen de su madre, teniendo en cuenta que su madre es Isabel Pantoja.
Exacto,
mientras te recuperas de este momento, este trance tan difícil en tu carrera, ¿quién te lo iba a decir a ti? 8 menos 20, 7 menos 20 en Canarias. Total,
lo
que...
siento, hacía tiempo que no me pasaba.
Sí, hacía tiempo que no reaparecía. Que
dice,
no,
con un estilo muy distinto al de su madre, claro. Oye, parece que lo habías leído como
son
yo.
Muy distintos, sí. Es que sueña muchos años, hija mía. Anda, sigue, Mari Carmen.
Bueno.
Si es que consigues sobrevivir a esta revista de prensa. Te faltan todavía 2 minutos y medio, ¿eh? Toma
me
aire.
Me faltan 2 minutos y medio.
Sí.
Bueno, la siguiente hija vuelve a ser Julia Janeiro, que esta chica dice que no quiere dar entrevistas, pero está en todas partes.
La hija de Jesulín.
La hija de Jesulín, sí. Dice que va 4 días al gym, que tiene un módulo de FP y pasión por la moda. Bueno, pues nos alegramos. Que no va a conceder exclusivas. La joven, fíjate, no reside en el centro, vive en Madrid. El año pasado le dijo a sus padres que ya se quería venir a Madrid y se vino. Dice que no reside en el centro de la capital, ya que no le gustan las aglomeraciones.
Ah, vale.
Vaya, bueno.
Es esa joven de la foto que estoy viendo ahí en La Razón,
es,
¿no?
Esta joven que tú ves aquí.
Bueno,
exacto.
Dice,
lejos de lo que podríamos pensar de una chica de 18 años, a Julia tampoco le enloquece la idea de salir de fiesta ni las reuniones multitudinarias. Claro,
caramba,
es que
claro,
si se vino el año pasado a Madrid.
Y ha elegido mal momento para salir de fiesta y sobre todo para decirlo públicamente. No quedaría muy propio.
Exacto.
Madre mía.
Estamos
como para irnos de fiesta.
Un momento un poco complicado. Oye, fíjate, ¿sabes a cuántas personas sigue Madonna en Instagram?
No, pero seguro que tú sí lo sabes.
A 332 solo.
Y en cambio a ella la deben seguir millones.
Pues a ella no lo sé, pero entre esos 332 están los Javis.
Caramba.
¿Qué te parece?
Hombre, pues imagino que ellos están encantados.
Sí, dice que escribió Javier Ambrosi en su cuenta de Twitter, no de Instagram, dijo, desayuno y Gucci quiz, esperando la nueva colección de esta tarde. Y Madonna le contestó, sí, pero a mí me quedaría mejor, ¿no crees?
Oye, fantástico, ¿eh?
Oye.
Qué interacción, madre mía.
Sí, es curioso. Tristán y Cosima, Juan Diego, que se reivindican, los hijos de Agatha Ruiz de la Prada y de Pedro J, trabajan con su madre.
Agatha Ruiz de la Prada, en la firma, ¿no?
Entiendo que sí. Sí, y dice, el primogénito de la diseñadora aporta calma entre las dos mujeres cuya relación es un choque de egos.
Bueno, si lo dice esa fuente, estará bien informada. Y en estos 30 segundos finales, ¿qué quieres desear o decir a la audiencia?
Pues no sé qué contarte. Si las denuncias que hay en la Oficina de Defensa del Catalán en Baleares o que tanto microplástico acorta los penes.
Pues la verdad es que casi ya has contado las dos cosas y
lo
sobre todo
aquí.
La segunda da miedo. Madre mía.
Y
la primera siempre inquietud. Qué bárbaro.
La primera es surrealista, de verdad.
Sí.
Si hay una parte que es surrealista. Había, por ejemplo, un joven matrimonio que fue a firmar una hipoteca con Liberbank, ¿vale? y ellos se empeñaron en que lo querían hacer en catalán, pero es que claro, la oficina del Liberbank donde le iban a hacer la hipoteca estaba en Toledo. Entonces, claro, el señor de Toledo
no tenía mucha idea, ¿no?
Pues se empeñaron en que querían un traductor y entonces fueron al notario, pero el notario de dónde era...
No, de un pueblo de Toledo.
Bueno, más o menos.
Que tampoco dominaba...
Pues eso, que cuidado con los microplásticos también.
Hay que tener mucho cuidado.
Cuidado con lo que comemos. Vamos,
sobre todo después no de lo que has dicho. Sí, no es tu caso, exactamente. Procuraremos hacerte caso los varones. Qué oye, noticia tan agradable para acabar.
Es
muy serio. Un asunto muy serio, sin duda. Sí. Así te gusta a ti, acabar en alto. Son menos cuarto. Fíjate si acabamos en alto, que vamos a pensar ahora no en microplásticos, pero desgraciadamente los mares se están llenando de muchos desperdicios y debemos cuidarlos entre todos para que esos mares nos lleven hasta nuestras islas. Hasta esos dos maravillosos archipiélagos españoles de los que siempre habla este programa cada semana. Con nuestros aislados, Gustavo de Dios desde Onda Cero Canarias y Elka Dimitrova, que es quien empieza hoy desde Onda Cero Mallorca.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros esperando a las vacunas que no acaban de llegar del todo a Baleares, donde llevamos apenas el 5 o 6% de la población inmunizada, según nos dicen, porque tenemos menos población diana y por el idílico principio de solidaridad. Vale, pero Baleares, destino turístico, tendrá que competir este verano con Italia o Grecia, que sí han priorizado la vacunación en las zonas turísticas y a los trabajadores del sector. Es difícil de explicar, pero algo hay que hacer con los envíos de dosis al archipiélago balear, que lo del barco o avión para llegar hasta aquí ya no es una justificación. Además de plantearse otros elementos para la reactivación económica barra turística, como los famosos corredores seguros, implementar cuanto antes el certificado sanitario y, oiga, el IMSERSO. No es ninguna tontería lo que le dijo a Carlos Alsina, el presidente de la COE, esta semana. Los mayores de 80 años ya vacunados podrán beneficiarse de los viajes del IMSERSO después del verano. Así que ya puede haber una convocatoria pública de los lotes. La cuestión es no dormirse, porque con un poco más de hibernación en las islas estamos abocados a la inanición.
Otra cosa no, pero planes de rescate, ayudas directas y demás pequeñas gabelas tenemos en Canarias para probablemente ser la región más rica del universo conocido. Lo malo es que ese dinero debe ser como el Bitcoin, virtual, porque verlo todavía no lo hemos visto. Con todo, el sector turístico cerrado o en mínimos, con la hostelería cerrada en interiores en las dos islas de más población, Tenerife y Gran Canaria, con unas perspectivas económicas, con los peores datos de toda España, aún hay una empresa en Canarias que sin producir beneficios contrata a gente. Esa empresa es el Gobierno de Canarias, que los últimos dos años ha aumentado su plantilla de trabajadores en casi 6.000 personas. Hay que alegrarse de que a alguien le vaya bien. Está claro que esa intención de cambiar el modelo productivo de Canarias y dejar atrás el turismo y la construcción puede ser una realidad. Podemos todos tratar de meter la cabeza en el Gobierno de Canarias, que esta semana comunicaba, por cierto, que por fin había logrado erradicar el fax de la administración y que lo sustituía por correo electrónico, para que luego digan que no estamos preparados para el teletrabajo.
Ocho menos doce, siete menos doce en Canarias y llegados a este punto, están las noticias del deporte con Gonzalo Palafox. ¿Qué tal?
Juan Diego, ¿qué tal? Buenos días. El Fútbol Club Barcelona sumó anoche en la Cartuja su Copa del Rey número 31 tras imponerse 0-4 al Atleti de Bilbao con doblete de Leo Messi y tantos de Griezmann y de John Messi. Fue elegido MVP de la final tras un partido en el que el Barça fue muy superior al Athletic durante los 90 minutos. Los blaugranas generaron muchas ocasiones de gol que fueron solventadas por un gran Unai Simón e incluso pudieron marcar el quinto tanto, pero su autor Griezmann se encontraba en fuera de juego. Escuchamos a Messi, a Laporta y a Piqué.
Bueno, mucha felicidad, ¿no? Poder conseguir un título. Fue una Copa del Rey muy, muy dura para nosotros, donde muchos partidos sufrimos y hasta el final no conseguimos pasar cada una de la eliminatoria. Y la verdad que siempre es lindo levantar un título y hoy es un día muy, muy feliz para este grupo que se merecía una alegría.
¿Sigue Messi o no?
Leo es el mejor jugador del mundo. Leo es un jugador que está muy arraigado al club, que quiere al Barça. estoy convencido que quiere quedarse y nosotros ya sabe que vamos a hacer todo lo que podamos y esté en nuestras manos dentro de las posibilidades del Barça de que siga con nosotros. Es lo que más deseamos.
Un año difícil, creo que es un poco como la vida, ¿no? A veces te caes y te tienes que levantar. Creo que el equipo ha tenido la capacidad de darle la vuelta a la situación. A partir de que empezó el 2021, creo que el nivel es otro, que le hemos dado una vuelta de tuerca, que el juego, no en todos los partidos, pero en la mayoría de los partidos es bueno y eso te da resultados. Creo que hoy es un ejemplo de cómo está jugando el equipo últimamente. Muy feliz.
En cuanto a la Liga, hoy se juegan 8 partidos de la jornada 33, entre los que destacan 2, el que disputan el líder de la Liga, el Atlético de Madrid, que recibe a las 4:15 al Eibar en el Metropolitano, con las bajas de Luis Suárez y de Joao Félix, y el que disputa el Real Madrid a las 9 en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe. Zidane no puede contar con Ramos, Carvajal, Varane, Nacho Mendy, Casemiro, Lucas y Hazard. En principio, la defensa estaría formada por Militao, Odriozola, Marcelo y el canterano Víctor Chus. Escuchamos a Simeone y Zidane.
Un equipo que obviamente tiene distintas situaciones de necesidad, pero con el objetivo igual que nosotros, que es ganar. Sabemos las características del míster, sabemos su personalidad, sabemos su búsqueda en todos estos años que ha transmitido a su equipo.
De estar aquí, entrenar este equipo, de estar en este gran club, sí, tengo mucha suerte de estar aquí. Luego que soy un desastre, no creo que soy un desastre de entrenador. No creo en eso, no soy el mejor seguro, pero me gusta lo que estoy haciendo.
También para hoy a las 2 tenemos 2 partidos, Osasuna, Elche y Real Sociedad Sevilla, a las 4:15, a la vez Huesca, a las 6:30. Otros 2 encuentros, Cádiz, Celta de Vigo y Betis Valencia, y a las 9, Levante, Villarreal. En segunda división, jornada 35, ayer Lugo 1, Alcorcón 3, Castellón 1, Mallorca 0, Las Palmas 1, Málaga 1 y Sporting de Gijón 0, Oviedo 1. Para hoy 3 encuentros más, a las 2 tenemos 2 partidos, Albacete, Mirandés y Logroñés, Rayo Vallecano, y a las 6:15, Cartagena, Tenerife. En fútbol internacional, el Chelsea, rival del Madrid en semifinales de la Champions, se impuso ayer al City en Wembley gracias a un gol de Ziyech, y ya está en la final de la FA Cup. Esta tarde, a partir de las 7:30, Leicester y Southampton se juegan la otra plaza. En la Premier, el Arsenal, rival del Villarreal en semifinales de la Europa League, recibe a las 2:30 al Fulham en Alemania. El Bayern ha confirmado la marcha de su técnico Hans-Dieter Flick al final de la presente temporada. El favorito para sustituirle es el míster del Leipzig, Julian Nagelsmann. En la Bundesliga, a las 3:30 se juega un Dortmund-Werder Bremen. En Francia, el Paris Saint-Germain recibe al Saint-Étienne a la 1, y en la Serie A, a las 9:45, Nápoles-Inter. Y hoy tenemos tanto motos como Fórmula 1. En MotoGP, Gran Premio de Portugal a partir de las 2 de la tarde, con Quartararo desde la pole, seguido de Rins y Zarco. Una carrera que será el regreso de Marc Márquez, que sale sexto.
No lo sé. No lo sé si puedo aguantar. Creo que son 25 vueltas la carrera. Correcto. No lo sé. No, yo creo que sí, pero lo máximo que he dado ha sido 6 vueltas consecutivas. Es cierto que es, si se engarrota el antebrazo o pasa esta sensación que tengo en el codo, espero que no tenga que parar en box, pero bueno, estamos en rehabilitación y en una rehabilitación a veces pasan cosas imprevistas, pero bueno, intentaremos salir con calma y no darlo todo al principio para acabar la carrera.
Con Moto3 a las 12:20 y Moto2 a las 3:30, y en Fórmula 1 a partir de las 3, Gran Premio de Emilia-Romagna, con Lewis Hamilton saliendo desde la pole, Carlos Sainz saldrá desde la 11ª posición y Fernando Alonso 15º. Recuerden, pueden seguir toda la jornada deportiva desde las 3 en Radio Estadio.
-7, 7-7 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Carmen Sabido y Mamen Rodríguez Astre.
Arranca oficialmente la campaña electoral en Madrid, unos comicios que marcarán la agenda política nacional.
Díaz Ayuso parte como favorita y comienza confrontando directamente con Pedro Sánchez, al que insta a abandonar la Moncloa si obtiene un mal resultado el 4 de mayo.
El Partido Socialista sale a recuperar la capital, donde no gobierna desde hace 26 años. Hoy Pedro Sánchez vuelve a arropar al candidato Gabilondo.
Gabilondo mantiene su compromiso de no subir los impuestos en Madrid y se propone tener listos los presupuestos puestos en los primeros 100 días y crear 125.000 empleos.
Más Madrid intenta centrar la campaña en lo que de verdad importa y la candidata Mónica García acusa a Ayuso de querer privatizar las vacunas.
El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, arranca con tono beligerante, quiere mandar al PP a la oposición y pide el voto para que Madrid tenga un gobierno decente sin corrupción.
Tanto Vox como Ciudadanos aspiran a ser decisivos. Rocío Monasterio elige Móstoles para impedir el paso a la izquierda.
El candidato de Ciudadanos, Edmundo Val, se propone ser útil e insta a Ayuso a que clarifique si prefiere gobernar con la ultraderecha o con su partido.
Aumentan los contagios de COVID en nuestro país. En esta última semana se han notificado más de 60.000 nuevos positivos, un aumento del 33%.
Mientras que Alicante, Valencia, Teruel y Lugo se encuentran en situación de nueva normalidad con menos de 50 casos. Hay 16 provincias que superan los 250. Madrid notificó ayer 2.900 positivos.
La reina Isabel II despide con lágrimas al príncipe Felipe en una imagen de auténtica soledad.
El funeral también nos deja el reencuentro de Guillermo y Enrique después de 14 meses de tensión. Caminaron separados en el cortejo, pero al final de la ceremonia se marcharon juntos.
Matteo Salvini será juzgado por impedir el desembarco del Open Arms, acusado por un delito de secuestro de personas.
El líder de la ultraderecha italiana se sentará en el banquillo el 15 de septiembre. Salvini ordenó bloquear en el mar durante 20 días a 150 inmigrantes rescatados por la ONG española.
La República Checa expulsa 18 diplomáticos rusos acusados de ser espías encubiertos. Les ordena abandonar Praga en 48 horas.
Un centenar de intelectuales internacionales exige al presidente Putin que dé atención médica al opositor Navalny. Aseguran que su estado de salud es crítico.
En deportes, el Barça conquista la Copa del Rey tras derrotar al Atleti de Bilbao por 4-0.
La jornada de Liga arranca a las 2 de la tarde con el Real Sociedad Sevilla y Osasuna Elche. El Atlético de Madrid se enfrenta al Eibar, el Betis al Valencia y el Getafe se mide al Real Madrid.
Y el día nos trae un aumento de las temperaturas diurnas tanto en la península como en Baleares, donde se van a registrar chubascos aislados. En el resto, cielos despejados con algunas nubes en Galicia y Extremadura. Palencia marcará la mínima menos 3 y Sevilla la máxima 25 grados.
Esto es América y este es Agustín Alcalá.
Muchos policías blancos en Estados Unidos, cuando ven a un afroamericano al volante de un automóvil o paseando por una calle, no ven a un ser humano sino a un sospechoso de un delito, y eso determina la forma en la que actúan, con lamentables consecuencias para las vidas de los negros que se cruzan con un uniformado. Es una idea preconcebida que les pone en guardia, que existe desde siempre y que ahora se ha hecho más evidente gracias a la existencia de los teléfonos móviles y al uso obligatorio en muchos departamentos policiales de las cámaras que los agentes llevan en sus uniformes. La paliza que 4 policías de Los Ángeles dieron hace 30 años a Rodney King no hubiera dado la vuelta al mundo de no existir las imágenes, ni tampoco el policía Derek Chauvin estaría ahora siendo juzgado por asesinar a George Floyd en Minneapolis el pasado año si un adolescente no hubiera filmado con su móvil cómo le colocó la rodilla sobre su cuello durante más de 9 minutos. Es muy posible que los casos contra la gente que mató el pasado mes en Chicago al chico de 13 años Adam Toledo, o la policía que disparó a Duante Wright el pasado domingo a las afueras de Minneapolis, se hubieran archivado si no hubiera imágenes de sus acciones, una conducta que ocurre todos los días en la vida de los afroamericanos y de los hispanos, porque aquí los policías blancos, encargados de la ley y el orden, les ven como el enemigo antes de como personas cuya vida humana es tan importante como la suya.
Mamen Rodríguez Astre produce y Miguel Jurado realiza este programa de noticias de Onda Cero, del que tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la 1 en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con un canto a los sueños de quien se imagina cabalgando por el lejano oeste americano a lomos de su caballo. Es un sueño como otro cualquiera, Vaqueros. Y no es una canción cualquiera para la banda de Paddy McAloon, porque es la que abre un álbum inspirado completamente en el oeste norteamericano, con unos arreglos que están repletos de banjos y otros instrumentos de la música country. Este número musical lleva por nombre Cowboy Dreams, Sueños de Vaquero. Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por fin no es lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe. Adiós. Cowboy dreams. Cowboy dreams. You give me cowboy dreams. Love's a silver bullet.
that blows your world apart. I wanna be remembered as an outlaw, the boy who stole your heart. I wanna be the guy who wears the white hat, then rides across the plain. I'm gonna be your enigmatic stranger. Honey, you are looking at your shame. Cowboy dreams, cowboy dreams, you give me cowboy dreams. If ever you're in trouble, if ever you are down, I'm gonna be the hanging judge and sheriff, gonna ride your troubles out of town.